Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La sangre no se compra, la sangre se dona. Este lema nos lo tenemos que grabar a fuego. A veces no somos conscientes, y yo me incluyo, de la importancia de que nuestras reservas de sangre estén a niveles correctos. Se utilizan para una gran cantidad de atenciones médicas, desde intervenciones quirúrgicas en caso de accidentes, en trasplantes y un largo etcétera del día a día de nuestros hospitales. Es el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León el encargado de llenar las reservas de sangre para que no escaseen estos niveles. Venimos además de fechas críticas y afrontamos otra época en la que nos vamos de Semana Santa y nos olvidamos de donar. Por este motivo, desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León han puesto en marcha la maratón de donaciones de sangre en nuestra comunidad. Hoy es el turno de Valladolid y para conocer esta iniciativa te estamos saludando desde la Plaza Zorrilla, porque sí, aquí está el autobús para donar sangre. Si te pasas por aquí, yo te recomiendo que entres, que te registres y hagas los trámites burocráticos pertinentes y aportes a la causa, porque te necesitan. Y ojo, si eres joven, más todavía, porque tenemos que bajar la media de edad de los donantes de sangre. Para conocer más acerca de esta iniciativa, queremos saludar a la directora técnico-asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Ella es Maribel González. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta iniciativa.
¿Cómo está yendo la iniciativa? Porque Valladolid no ha sido la primera parada.
No, hemos empezado el lunes en Ávila, ayer en Burgos y hoy estamos aquí. Y bueno, y seguiremos toda la semana y parte de la que viene. Bueno, pues estamos teniendo una respuesta moderada. Esperábamos un poco más, pero bueno, todo es bienvenido.
¿Qué tiene de diferencia esta iniciativa a lo mejor otras campañas? Porque yo este mismo autobús, cuando salgo de casa, que yo vivo por la Universidad de Valladolid de la Facultad de Derecho, lo veo muy a menudo. ¿Qué diferencia tiene?
Bueno, lo ves porque nosotros vamos con frecuencia a la universidad a intentar recabar donación entre los jóvenes. La diferencia de esta campaña es que nos estamos anticipando. Prevemos que en Semana Santa los donantes viajan, hay muchos días festivos, luego viene el puente de abril, del 23 de abril, el puente de mayo, y queremos hacer un acopio de reservas para no vernos en dificultades, y porque a pesar de que hay fiestas, pues los hospitales siguen trabajando y nosotros los días de fiesta pues tenemos muy pocas colectas. La sangre que sigue saliendo es la misma, unas 450 donaciones de sangre al día, pero la que nos entra es menos. Entonces pretendíamos estas semanas hacer un poco de acopio para mantener el stock en estos días festivos.
¿Cómo están los niveles de sangre actualmente, Maribel?
Bueno, pues estamos más o menos bien. Nos están bajando ya un poco porque la semana pasada entró un poco menos de lo esperado, pero bueno, nos mantenemos.
Hablábamos del objetivo de rejuvenecer el perfil del donante y es que es importante para asegurarnos el futuro.
Efectivamente, nuestro perfil de donante ahora es representativo de la población de Castilla y León, es decir, la mayor parte por encima de 40 años. Entonces, nuestro objetivo es acercarnos a la población más joven, entre 18 y 35 años, y hacer que se fidelicen y que donen. Ahora, con el cambio de normativa europea, que le hemos dado difusión las últimas semanas, sabéis que los hombres pueden donar 6 veces al año, antes era solo 4, y las mujeres 4, antes era solo 3. Entonces, bueno, pues eso es un objetivo. La población de Castilla y León es muy solidaria, siempre estamos en la cabeza de índice de donación por cada 1.000 habitantes, pero tenemos que conseguir un mayor índice de repetición, que ahora estamos en 1,6, queríamos aumentarlo, que mínimo llegar a 2,5, 3.
Vamos a explicar al futuro donante lo sencillo que es. En este caso, ahora que estáis con esta iniciativa, es llegar al autobús, ¿qué se van a encontrar dentro?
Pues hay una zona de donde se rellena un pequeño cuestionario de salud y se firman los datos personales y los consentimientos que hay que firmar para hacerse responsable de este acto tan importante que es la donación. Luego se pasa a una entrevista con un médico, ahí te toman la tensión y te miran los niveles de hemoglobina, te preguntan sobre problemas de salud, sobre medicaciones y si todo está bien pasas a donar. Todo este proceso puede llevar unos 10-15 minutos. Lógicamente después de la donación pues hay un pequeño refrigerio para reponer un poco el volumen que has donado y fundamentalmente líquido, pero también puedes tomar algo de comida y si vemos que ya el donante se encuentra bien, bueno, pues todo el proceso puede durar media hora.
Bueno, pues un pinchazo, media hora, 3 vidas salvadas. Esa es la cifra con la que quiero terminar esta entrevista, Maribel, si no me equivoco, ¿no?
Perfectamente, lo has dicho perfectamente.
Pues invitamos a todos los vallisoletanos a que se pasen por aquí. Maribel González, muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias a vosotros.
Y queremos también saludar a José Ramón, porque él es de la hermandad de donantes de sangre. Está aquí como punto informativo con los folletos para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, lo que aporta donando sangre. Y esto que ahora mismo está en la plaza José, en la plaza Zorrilla, también lo hacen en los colegios, ¿no, José Ramón?
Sí.
Cuéntanos, ¿cuál es vuestra labor allí?
Tenemos para los colegios que lo piden el gran juego de la donación para niños de quinto o sexto de primaria, que como un juego con las hormigas, pues se les hace preguntas y se les va concienciando lo que es la donación de sangre, los beneficios.
José Ramón, es que nos queda poco tiempo, pero digo, concienciarles, para ellos todavía no, porque hay que ser mayor de 18 años para poder donar, pero sí, primero, para que ya ellos crezcan con esa conciencia y que se lo digan a los padres. Me contabas antes una anécdota muy graciosa fuera de micrófono.
Tenemos un padre que vino a donar, nos contó que él no había donado nunca y que su hijo, que vino del colegio y le dio canta la laca que donase, que al final fue a donar.
Qué bueno. José Ramón, gracias por vuestra labor, que es imprescindible en nuestra sociedad.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí está el autobús del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en la Plaza Zorrilla. Para que dones, que es importante.
Mediodía. COPE Valladolid. Estar informado.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Tocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Activamente.
In this river that I've been washing my head.
Y hoy en Activamente queremos hablar del TDAH, pero quizás en un sector de la población que estamos menos acostumbrados a escucharlo, que es en los adultos. David Cortejoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
¿Por qué es menos conocido en adultos?
Pues es verdad, la verdad es que se relaciona mucho más con los niños, ¿no? Quizás por ese componente de esa H precisamente, esa hiperactividad, esos niños que son muy inquietos motóricamente, que no paran, es mucho más llamativo y hoy en día pues se lleva a la consulta en especialistas, se diagnostica e incluso en algunos casos pues se trata con fármacos, ¿no? Ya te digo que es mucho más común, pero eso no significa que no se den los adultos o que no venga desde las etapas infantiles, que no sea diagnosticado, que no sea tratado y que siga en la etapa adulta, claro, todavía con este trastorno, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos adultos pues que se pasan la vida pensando en que son despistados, en que son demasiado impulsivos, en que a veces se sienten desbordados y llega un día en que oyen este término o que alguien se lo comenta, que lo han leído y se lo plantean, incluso lo que te decía, ¿no? Pero es que eso no es cosa de niños, pues no es solamente cosa de niños, ¿no? El TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues es una condición del neurodesarrollo, pero que también afecta hasta la vida adulta. Lo único que sí que es verdad es que hay manifestaciones o síntomas que son diferentes, ¿no?, en la etapa infantil y en la etapa adulta.
¿Qué particularidades tiene en la etapa adulta, David?
Sí, mira, los niños, como te decía, predomina esa inquietud excesiva, ¿no?, esa dificultad sobre todo por obedecer o seguir instrucciones y por quedarse quieto. En los adultos es diferente. En los adultos lo que predomina sobre todo la dificultad para mantener una atención sostenida, mantenida, prolongada. A veces tienen una sensación de que tienen la mente completamente saturada, de que les va en múltiples direcciones y que no logran controlarla. Y eso les lleva muchas veces pues a problemas de organización con su tiempo, de la gestión del tiempo, también de la gestión emocional, ¿no? Sin embargo, los adultos pues tenemos una ventaja, y es que claro, al ser adultos pues tenemos un bagaje, tenemos unas habilidades, unas capacidades, y hemos a veces conseguido desarrollar ciertas estrategias que digamos que lo enmascaran un poco o lo reducen un poquito, ¿no? Este trastorno.
¿Cómo se evalúa esto en adultos, David? Porque como bien has dicho, muchos crecen y no saben, ¿no?, que padecen este problema.
Claro, lo primero es que dice síntomas, normalmente dice síntomas que sirven muy bien para poder diagnosticar en adultos. Como te decía, el primero pues es la dificultad para mantener esa atención de forma prolongada, ¿no? Como te comentaba, pues eso, que la mente no se detiene, que va a toda velocidad y que da múltiples direcciones. El tema de los olvidos y de la organización. A veces se considera pues que es una persona con desidia, desorganizada, y a lo mejor tiene este trastorno, ¿no?, del TDAH. El tema de la inquietud, una inquietud que puede ser mental o que puede ser física, que también pasa en los adultos, ¿no?, que puede ser una inquietud corporal, el hecho de no poder parar. La impulsividad a la hora de tomar decisiones, a la hora de hablar o de comunicar sin pararse a reflexionar. El TDAH afecta a las funciones ejecutivas, donde están, por ejemplo, pues el control de impulsos, ¿no?, y a veces pues les lleva a este tipo de conductas.
Claro.
Como te decía, también las dificultades emocionales, a veces para poder gestionar sus propias emociones, la expresión de las emociones, y a veces esto también les lleva a tener una baja autoestima y una inseguridad. El diagnóstico en los adultos, evidentemente, tiene que ser a través de un profesional de la psicología. Se tiene que evaluar, claro, la historia de vida, es decir, cómo han sido los síntomas y cómo han sido sus conductas y sus emociones desde el pasado hasta ahora, hablando un poco con él, haciéndole preguntas más dirigidas, pues evaluar un poco cómo ha tenido todas estas síntomas en el pasado. Luego hay que valorar cómo es el funcionamiento que tiene en esos momentos en las diferentes áreas de su vida, es decir, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel social, es decir, si le está dificultando estos síntomas que tiene del TDAH y cómo le está afectando, en qué medida. Hay que evaluar toda la sintomatología que tiene en el presente, porque hay personas, como te decía, pues que a lo mejor son más inquietas, otras que tienen más dificultad de concentración o de atención, otras que tienen más dificultad en la gestión emocional o en las relaciones sociales, y luego pues se le pueden pasar pruebas y test que lo puedan confirmar, claro.
Claro. ¿Sí que suelen acudir a vosotros, David, estas personas?
Pues no, pero sí que, como te digo, pasa más desapercibido. El TDAH históricamente siempre ha estado más enfocado a la etapa infantil. Y pasa más desapercibido quizás por eso, por esas habilidades, esas capacidades o esas estrategias que vamos desarrollando que lo enmascaran o que lo reducen, y entonces no se valora y no acaban acudiendo. Pero sí que es verdad que gracias también a la labor que hacen los medios de comunicación se le va dando más importancia y sí que se van acercando un poquito más las personas adultas a las consultas de psicología cuando creen que pueden tener síntomas compatibles con el TDAH, ¿no?
Pues desde aquí, por supuesto, que lo recomendamos, que acudan a esa consulta, como bien ha dicho David Cortejoso, y que no ocurre nada, sino que al revés, están para ayudarnos, nos ponemos en manos de profesionales. David Cortejoso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Reformar Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reformar Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Autocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y ya sabes que en esta sección hablamos de las emociones de nuestros niños y niñas y también ciertas actitudes que debemos corregir en la infancia para que no se lleven a la vida adulta. En este caso tenemos que hablar de las mentiras en niños y adolescentes. Casa de B, Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón, encantada.
Es algo que preocupa mucho siempre a los padres, ¿no? Que el niño, la niña, su hijo o hija sea mentiroso, bien por mentiras piadosas o porque ya coja ese vicio.
Claro, yo cuando hablo con papás y mamás y trabajamos este tipo de conductas, que son todas, las mentiras son conductas derivadas de emociones, ¿no? Ahora las veremos. Pues ellos sienten como pues eso, que han fracasado, que después de haber estado trabajando la confianza con ellos, el darles pues espacios pues para que ellos se sientan libres y no tengan la necesidad de mentir, el trabajar mucho las conductas propias de padres, ¿no? De no enfadarme, no castigar, no tal. Bueno, pues ven que sus hijos e hijas siguen mintiendo y entonces pues tienen como ese sentimiento de fracaso, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que entendiéramos por qué mienten, un poco cuál es lo que lleva a un niño, a una niña a mentir, para poder entenderlo mejor y poder trabajarlo con ellos y no cargarnos esa responsabilidad.
Claro, me genera a mí la duda, ¿por qué se produce esta mentira? ¿Qué les lleva a mentir?
Pues yo creo, Ramón, que para comprender mejor este proceso sí que podemos distinguir las mentiras que se producen a diferentes edades, ¿no? No es lo mismo la mentira de un niño que está asustado porque ha hecho algo y sabe que le van a reñir, que la mentira de un adolescente que se le prohíbe hacer algo y quiere conseguirlo a toda costa y miente, ¿no?, para conseguirlo. Entonces, bueno, lo que suele haber detrás de las mentiras, en cualquier caso, básicamente son emociones como perdón, la frustración, ¿no? Pues cuando desean tener algo que no tienen y entonces mienten como si lo tuvieran, se inventan cosas. Ah, pues esto lo tengo yo. Y luego te dices, pero bueno, si no lo tienes, ¿por qué mientes? Bueno, pues por ese deseo, ¿no?
Claro.
De querer tener algo. Otras veces es porque quieren llamar nuestra atención. Hay muchos niños y niñas que mienten para captar la atención de sus padres, para que se den cuenta de que algo está pasando y utilizan la mentira para ello. También, Ramón, y esto es súper importante y muy común en todas las edades, es por el miedo a no defraudarnos. Hay muchos niños y niñas, por ejemplo, que con las notas, con los resultados académicos, trabajos y demás, mienten porque, bueno, pues piensan que lo que han sacado no es suficiente, que nosotros les vamos a reñir, que nos van a defraudar, y aquí, bueno, pues tenemos que revisar un poquito dónde ponemos el listón los padres, ¿vale?, para evitar este tipo de conductas, que sepan que no nos van a defraudar. Otra razón por la que mienten es por imitación. Es porque muchas veces...
Lo ven de los padres.
Exactamente. Como vean que la mentira o a través de la mentira se consiguen cosas buenas, pues perfecto, ya tengo una cosa para conseguir cosas buenas. Entonces imitan esa conducta y la integran como algo normal, ¿no? Para conseguir algo bueno. Y luego también es muy común en todas las edades por el miedo al castigo. Saben que han hecho algo que no está bien, temen nuestra reacción y entonces pues intentan a través de la mentira pues no tener ese castigo o, un poco usando un lenguaje adolescente, escaquearse de nuestra reacción y de la consecuencia.
Y el oyente ya está acostumbrado que en esta sección nos metemos en casa de B para buscar soluciones o la vía para arreglar ciertos problemas, actitudes, emociones también, cómo afrontarlas. En este caso, ¿cómo podemos ayudar a esos niños y niñas que en su etapa de la infancia no se acostumbren a la mentira?
Pues mira, Ramón, lo que es muy importante, que es siempre trabajarlo en familia, es hacerles saber que la mentira es algo negativo, ¿vale? Y que no solamente es algo malo, sino que tiene unas consecuencias en los demás. Hay una pérdida de confianza en las relaciones, no hay una comunicación que se pueda resolver el problema. Si tú mientes, pues al final no podemos averiguar qué es lo que está pasando. Es decir, la mentira no tiene nada de bueno. Es una conducta a evitar. Primero, porque te hace daño a ti mismo y segundo, porque puede hacer daño a los demás. Si nosotros somos padres, madres, que utilizamos castigos o consecuencias negativas, tenemos que intentar que estos castigos o estas consecuencias negativas que aplicamos no sean desmedidas ni sean desproporcionadas, porque hay muchos niños y niñas que mienten porque tienen miedo al castigo y cuando lo trabajamos juntos, claro, nos damos cuenta que es que a veces utilizamos unas consecuencias muy exageradas, muy desproporcionadas, entonces, claro, lo temen y prefieren mentir. Tenemos que ayudarles también a trabajar mucho su autoconfianza, ¿vale? Para que crean en sí mismos y que no nos van a defraudar porque hagan algo que nosotros esperábamos que estuviera hecho de otra forma.
Claro.
Aquí, como padres y madres, tenemos que bajar las expectativas, ver qué es lo que les exigimos y, sobre todo, pues intentar eso, ¿no? No transmitirles ese sentimiento de que nos defraudan. Hay que darles la oportunidad, Ramón, de que sean sinceros, es decir, hay que tener una comunicación afectiva en la que no haya reproches, no haya juicios, no haya críticas, porque si no lo que van a hacer es ocultar las cosas que ellos saben que no han hecho bien por miedo a nuestro juicio, a nuestra crítica, y no se va a producir esa comunicación clara y de confianza que todos los padres quieren y desean tener con sus hijos. Yo creo que la clave fundamental, y yo se lo traslado a las familias con las que trabajo, muchas veces los padres tienen que pensar y preguntarse por qué mis hijos piensan que mentirme es la mejor opción. ¿Qué es lo que hago yo para favorecer la mentira, ¿no? Porque cuando un niño o una niña decide mentir o elige esa vía, también tiene que ver conmigo, también tiene que ver con el adulto que tiene enfrente. Claro. Entonces creo que es una pregunta interesante. ¿Por qué mis hijos piensan que mentirme es la mejor opción? ¿Porque reacciono de una forma desproporcionada? ¿Porque aplico castigos exagerados? ¿Porque no les doy la oportunidad de explicarse? ¿Porque monto en mi mente expectativas muy elevadas? Creo que es una pregunta interesante y que nos puede ayudar también a entender en cada caso por qué nuestros hijos pues a veces nos mienten.
Sí, es muy buena reflexión. Meter la carga también sobre nosotros, el por qué, el preguntarse ese por qué. Beatriz Alonso, muchísimas gracias siempre por estos consejos desde la Casa de B.
Gracias a vosotros, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sintonía de pádel en COPE Valladolid, y es que vengo a contarte que vuelve a la Plaza Mayor el mejor pádel del mundo. Será del 21 al 28 de junio. El OISO Valladolid Premier Padel convierte a Valladolid en el epicentro del pádel mundial. Ya puedes comprar tus abonos en los clubes de la ciudad con un 20% de descuento hasta el 5 de abril. Así que no te apures, aprovecha un 20% de descuento si compras ya tus abonos antes del 5 de abril en los clubes de la ciudad. Y además, mira esto que te voy a decir, ¿eh? Los 150 primeros abonados entran en el sorteo de una camiseta firmada por nada más y nada menos que el jugador de pádel Arturo Coello. Y así vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Te recuerdo que estamos a la vuelta de la esquina, ya mirando esa Semana Santa, esos días tan especiales y con tanta pasión y sentimiento. Y recuerda que aquí en COPE nos trae siempre la última hora y todo lo que debes conocer Diego Arias Madero, Mader, con el Achón de COPE.